haciendo despierto? ¡Ya es tardísimo!
Estoy estudiando.
¿Con la música a todo volumen? No me gusta que te encierres, ¿eh? A ver, ¿qué traes ahí? ¿Qué escondes? Déjame ver. A ver, hazte para allá. ¡Ajá! ¡Mi diccionario!
¿Me lo prestas?
Claro, mijo. Pero no te tienes que esconder, ¿eh? Puedes usarlo cuando quieras. Eso sí, me lo regresas.
¡Ay! ¡Qué frío hace aquí! ¿Cómo tienes la ventana abierta, eh? ¡Ay, muchacho!
¡Dante! ¡Mira! ¡Ven, ven! ¡Una estrella fugaz! ¡Rápido! ¡Pide un deseo!
¡Leo, Leo!
¿Qué lees? Yo leo una cosita. Empieza con qué letrita.
¿Con qué letrita tú crees?
Yo creo que empieza con E.
Ojalá empiece.
Todos a leer. Alas y raíces a los niños de Conaculta presenta, en el año de la lectura 1999-2000, Leo, Leo. ¿Qué leo?
Leo, Leo.
¿Qué lees?
Una cosita.
¿Y empieza con qué letrita?
Con la S.
¿Ese oso se asea?
No, con las, como dice, pulgar.
Ah, ¿la serpiente zarandeada?
No, ¿cuál es ese?
A ver, dame un tip.
Si empiezas con sal, terminas ayer.
No doy, ¿otro tip?
Estrellita rara, estrellita traviesa, la ruru trala caerá de cabeza.
Ah, ya sé, el que te acaba de prestar tu maestro. A ver, ¿cómo se llama?
Pedro.
No, el libro.
Saltimbanqui, eres un primor, pero bailas...
Ya sé, Saltimbanqui, luz de ayer. Ay, sí, es precioso.
¡Silencio, jóvenes! Ya, se acabó el descanso. Bueno. Bueno, continuamos con que... Los cometas son cuerpos astrales fugaces que aparecen y desaparecen con frecuencia cíclica en la bóveda celeste. A diferencia de los asteroides y los planetas, recorren órbitas caracterizadas por su excentricidad. ¿Alguien me puede dar un ejemplo?
¡Yo, profe, yo!
Bien, Dante, adelante. Salió un verso sin esfuerzo. Adelante, Dante.
Como Saltimbanqui, profe.
¿Como quién?
Saltimbanqui, maestro. La cometa que no se quería casar con Orión.
Ah, ella. Claro, hombre, Saltimbanqui. Creo que ella era el cometa Halley, ¿no?
¿Por qué no mejor nos lee el cuento? ¿O no, chavos?
¡Que lo lea!
¡Uy! ¡Qué entusiasmo! ¡Así me gusta! Bueno, lo voy a leer, pero luego hacemos un ejercicio de vocabulario. ¿Trato hecho?
Okay.
¿Sí? Bueno, y ustedes buscan en su libro cuál es la constelación Omega. Antes de que aparecieran los millones de planetas que hoy existen, nacieron las estrellas. La noche las mecía entre sus brazos y les cantaba canciones de cuna muy dulces. Una vez, hace muchísimo tiempo, la noche descubrió entre el montón de estrellitas que se acurrucaban en su regazo una que brillaba con rara intensidad. Era más pequeña de lo normal e inquieta como un mosquito, y no dejaba dormir a sus hermanas con sus piruetas. Ay, ¿ya estate quieta?, le ordenó la noche. ¿Quién eres tú? La estrella se detuvo a mitad de una maroma y quedó patas arriba completamente enroscada. Me llamo Saltimbanqui y mi apellido, Luz de Ayer. ¡Qué chistoso apellido! Murmuraron las otras. No tengo sueño y quiero ir a dar un paseíto, siguió ella. ¿Qué paseíto ni qué nada? Gruñó la noche. Las estrellas no andan zangoloteando por las peligrosas calles del universo. Pues a mí me aburre estar acostada en tus brazos, gimió Saltimbanqui. Yo prefiero salir a curiosear, conocer el mundo de allá abajo. Aquí no hay abajo ni hay arriba. No sabes nada de nada y ya quieres viajar. ¡Ja! ¡Sí que eres atrevida! Entonces, con el índice y el pulgar, igual que si fuera una pulga molona, la arrojó lejos y se volvió de espaldas para arrullar a las estrellas que se habían despabilado y empezaban a armar alboroto. La pobre Saltimbanqui caía y caía en el pozo del mundo, sin fuerzas para hallar su propio equilibrio a mitad del cielo. Era tan pequeña. Vino a insertarse en la nariz de la luna y de allí quedó colgando, feliz de haberse detenido. La luna sintió un piquete y haciendo viscos se quejó. ¿Qué clase de bicho eres tú? ¿Y qué haces? Soy Saltimbanqui, Luz de Ayer, y solo quería dar un paseíto.
No sabía que las estrellas acostumbraran viajar por aquí y por allá, dijo la luna meneando la cabeza.
Las que yo frecuento lo hacen en ronda. No andan solitarias y sin rumbo fijo.
¿En ronda?
Yo tengo un rumbo, murmuró Saltimbanqui, pero no lo conozco aún. ¿Podría usted ayudarme a encontrarlo?
La luna sintió cosquillas en la nariz y...
Allá salió disparada Saltimbanqui con un impulso tan fuerte que la llevó hasta los confines del universo. Su cuerpecito brillante pasaba como un relámpago, atravesando las paredes que separan el pasado, el presente y el futuro, el cielo real y cada uno de los cielos que los hombres se imaginan. ¡Zim! Una ráfaga. Los luceros, los soles jóvenes y los asteroides que la miraban cruzar en estampida abrían sus ojos atónitos. Saltimbanqui se asustó muchísimo. Se le reventaban los oídos y la panza se le subía hasta la cabeza. Poco a poco se fue habituando a la velocidad y al final le gustó tanto que decidió viajar siempre de esa manera. Ni la noche, ni la luna, ni las estrellas, sus hermanas, supieron durante muchos años qué había sido de Saltimbanqui, hasta que un día se apareció convertida en una estrella, ni muy joven ni muy hermosa, pero sí muy urgida de retomar su camino. A pesar de sus prisas, aceptó la invitación de ir a la gran fiesta del sol que se celebraría esa noche. Todas las estrellas se habían vestido de lo más guapas. Estuvieron durante horas frente a los estanques cepillándose los rayos, echándose polvos de asteroides colorados en los cachetes y sacándole punta a sus picos. Saltimbanqui no tenía vestidos elegantes y su cabello estaba enmarañado. Sin arreglarse ni un pelo, se presentó en la gran fiesta del sol, despreocupada y radiante. ¡Música! Al final del salón, vio a un rey viejo y encogido, de cejas gordas y ceño estremecedor. Era el señor de la constelación Omega, que cansado de reinar, había organizado esta fiesta para que su hijo, el príncipe Orión, escogiera a su futura compañera en el trono. Todas las estrellas querían ser la elegida. Las más presumidillas no dejaban de mirarse en el reflejo de las ventanas diciendo: ¿seré yo? Pero el príncipe bostezaba de aburrimiento. La banda de meteoritos cantaba a grito desorbitado. Los luceros tomaron de la cintura a las estrellas y se desató el baile como una tormenta. De una esquina salió Saltimbanqui, bailando sin pareja y haciendo unas piruetas muy impresionantes. El príncipe se quedó paralizado a medio bostezo cuando la vio. ¿Es eso una simple estrella? Debe pertenecer a otra galaxia porque tiene un brillo peculiar, una rara hermosura. Y se le saltaban los ojos de puro enamoramiento inmediato. Alegre y nervioso, se acercó a su madre, Gamma, la majestuosa estrella roja que reinaba sobre la constelación, y le dijo al oído: madre, es esa la muchacha que me gusta. Y señaló a Saltimbanqui. Gamma movió la cabeza haciendo titilar los rubíes de su corona. Orión, hijo mío, esa estrella no te conviene ni a ti ni al reino. Es demasiado inquieta. Mira nada más cómo baila. ¿No te parece una desvergonzada? La noche, que extendía sus brazos amorosos en torno al gran salón, asintió en silencio al escuchar los bisbiseos de la reina. Estaba de acuerdo con Gamma. Saltimbanqui no servía para ser la compañera de Orión. El príncipe se encaprichó tanto que su madre tuvo que acceder. Está bien. Dile que se acerque. Saltimbanqui llegó frente a la reina con las mejillas encendidas y la respiración entrecortada. La reina la miró de arriba abajo, mandó callar a los músicos y habló en voz alta para que todos escucharan. Mi hijo, el príncipe Orión, te ha elegido para ser su compañera. Te ordeno que agradezcas el gran honor que te brinda y nos digas el nombre de tu familia y tu procedencia. Saltimbanqui estaba azorada. No tengo familia, dijo. Procedo de todas partes y me dirijo a todas partes. Mi apellido es Luz de Ayer. Gamma frunció el ceño. ¿Luz de qué? Todos los asistentes soltaron una carcajada, excepto el príncipe, que miraba hipnotizado a Saltimbanqui. Gamma hizo una seña para que se calmara el alboroto.
Poco nos importa quién seas, le dijo a Saltimbanqui. Nos importa lo que serás. Por ahora sigue tu viaje. Te esperamos aquí dentro de 2 años. A mi hijo le habrá crecido el bigote y entonces se celebrará la boda.
Saltimbanqui se puso lívida de espanto. Entre sus planes no estaba casarse, y menos con un príncipe consentido al que no le había crecido ni siquiera el bigote.
Además,
pensó, si me caso, tendré que quedarme a vivir aquí para siempre, quieta por años y años.
La reina, adivinando sus pensamientos, le aclaró:
no te queda más remedio que obedecer, muchacha. Tales son los deseos de mi hijo y tales son mis órdenes.
Saltimbanqui asintió de mala gana y pidió permiso para retirarse.
El príncipe salió tras ella, pero antes de que pudiera alcanzarla, se elevó como una ráfaga.
Pasaron 2 años. En las superficies resbaladizas de los estanques se podía ver nuevamente el rostro de las estrellas cepillándose los rayos, polveándose las mejillas y puliéndose los picos. El rey Chocho dormitaba en su trono y la reina daba las últimas instrucciones a las cocineras.
Comenzaron a llegar los invitados. Gama consultó inquieta su reloj.
¡Qué humillación para su hijo si la novia no se presentaba!
Pero Saltimbanqui acababa de entrar de puntitas por el jardín de atrás con aire de pícara. La noche le susurró por detrás de los hombros:
¿qué horas y qué modos son estos de llegar?
Saltimbanqui dio un brinco.
¿Es usted?
Suspiró.
Sí, soy yo. Tu alegría me resulta sospechosa.
Saltimbanqui se sonrojó en la oscuridad.
Entré a escondidas porque me da vergüenza aparecerme sin las ropas apropiadas para una boda.
Mintió. Ah, respiró la noche.
No te preocupes.
La luna tejió para ti un velo blanco, largo y hermoso. Míralo. Aquí lo tengo. Y desenrolló de su cintura una tela que brillaba como un caudaloso río de luciérnagas. Saltimbanqui quiso ponérselo enseguida. La noche pescó al vuelo una nube y se la puso de peineta para sujetarlo.
Te ves muy bonita,
le dijo. Saltimbanqui sonrió.
Mi velo despide olor a flores de naranja. Jamás me lo quitaré.
Fueron a inclinarse ante la reina que se tronaba los dedos de impaciencia.
¡Vaya!, exclamó. Menos mal que llegas. Siéntate a mi lado.
Al fin apareció el príncipe y se detuvo frente a ella. Saltimbanqui lo miró con indiferencia y preguntó con voz firme:
¿he venido hasta aquí para casarme con un sol al que ni siquiera le han crecido las patillas?
El príncipe se sonrojó de vergüenza y la reina replicó aturdida:
muchachita, mi hijo tiene un hermoso bigote de oro.
Saltimbanqui contestó sonriendo:
su hijo tiene un lindo bigote, pero nadie puede obligar a una estrella como yo a casarse con un despatillado.
Y añadió fríamente:
me lo ha revelado Pollux.
¡Pollux!
Murmuró la concurrencia con admiración y temor.
Es verdad,
masculló la reina. Aplazaremos la boda para dentro de 10 años.
Saltimbanqui se levantó de su silla y caminó veloz hacia la puerta.
¿Volverás?,
alcanzó a gritarle el príncipe.
¡Por supuesto!,
respondió Saltimbanqui y alzó el vuelo,
dejando tras de sí el aroma de naranjas y la estela plateada de su velo dibujada por unos segundos en el horizonte. Gama despidió a los invitados y mandó guardar la vajilla, los manteles y los cortinajes en los enormes baúles de la memoria, mientras a Orión le crecían dos patillas. En vísperas de la nueva fecha para el matrimonio, se vio cruzar por el cielo a Saltimbanqui, quien llegaba desde lugares remotos a cumplir con su promesa. Esta vez Saltimbanqui se presentó sin demoras y saludó risueña a los invitados. La reina sonreía satisfecha. La noche, en cambio, permanecía silenciosa y meditabunda. El príncipe entró muy orondo a la sala de banquetes. Saltimbanqui lo miró con indiferencia y preguntó: «He venido hasta aquí para casarme con un sol al que ni siquiera le ha crecido la barba». El príncipe se sonrojó de ira. La reina se apresuró a replicar en su tono más dulce: «Saltimbanqui, querida, mi hijo tiene el bigote y las patillas más hermosas del universo. Nadie puede obligar a una estrella como yo a casarse con un desbarbado», dijo ella. «Me lo aseguró Pollux». Y Saltimbanqui salió lentamente. El velo de novia que llevaba puesto lamía las baldosas. Todos contenían el aliento. Antes de que el cielo se iluminara con la ráfaga de Saltimbanqui, el príncipe le gritó: «¡Volverás!». A lo lejos se escuchó la risa de la estrella mientras respondía: «¡Sí!». A los 50 años se repitieron los hechos. Esta vez la boda volvió a suspenderse, pues Saltimbanqui se quejó de que al príncipe Orión no le había crecido el corazón. Y las cosas siguieron ocurriendo de ese modo una y otra vez hasta nuestros días. Cada medio siglo, Saltimbanqui cruza la esfera celeste para asistir a unas bodas que nunca se realizan. Los científicos de nuestro planeta observan con asombro tras la lente del telescopio.
«Mira»,
dicen,
«es un cometa».
Pero tú y yo sabemos que se trata de Saltimbanqui, luz de ayer, con su velo de novia flotando a mitad del cielo.
Saltimbanqui, luz de ayer, es un cuento de la autora mexicana Carmen Leñero, publicado por Editorial Grijalbo y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Pertenece a la colección Botella al Mar.
Programa Nacional Año de la Lectura 1999-2000. Leer para ser mejores.
Diseño de la serie Susana Cato. Guión y adaptación radiofónica Beatriz González Casanova. Tema original Alejandro Herrera. Arreglo e interpretación Ernesto Anaya y Grupo Bandula. Musicalización Paco de la Fuente. Controles técnicos Antonio Fernández. Voces Fernando Bonilla, Maite Ibargüengoitia y Oscar Yoldi. Investigación Jena Cuevas. Producción Lourdes Mugenburg. Producción ejecutiva Blanca Martínez. Asistencia de producción Pilar Cruz. Realización Lorena Cremier. Coordinación general Susana Ríos Salay. Esta fue una coproducción de Radio Educación y Alas y Raíces a los Niños.
Leo, Leo, yo leo una cosita.
Empieza con qué letrita.
¿Con qué letrita tú crees?
Yo creo que empieza con E.
Ojalá empiece con O.
A ver si adivino yo. acabó.
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.